nuestros mensajes que hemos titulado Forjados por Fe. Ya hemos visto en la primera parte de este capítulo que Pablo estaba dirigiendo esta carta a la iglesia de Corinto, y él estaba lejos de esa iglesia en ese momento. Estaba en Éfeso, había escrito esta carta después de pasar 18 meses en Corinto, en su segundo viaje misionero. Estableció la iglesia en Corinto y está en Éfeso en este momento escribiendo para dirigirse a varios problemas y también preguntas que tenían los hermanos de esa iglesia. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, con esta carta. La carta de 1 Corintios es una carta que Pablo escribió para corregir errores. Y muchas veces personas agarran versículos de este libro y los sacan de su contexto, que es el primer error, y luego tratan de formar doctrinas basado en cosas que la iglesia en Corinto estaba haciendo. No basado en cosas que Pablo estaba corrigiendo, sino basado en lo que Corintio estaba haciendo. Y esa iglesia andaba mal. De todas las iglesias mencionadas en el Nuevo Testamento, la iglesia de Corinto era el más confundido, el más mezclado con problemas, con desórdenes que hay. Y Pablo está escribiendo para tratar esos asuntos. Ya hemos visto en la primera sección que Pablo con mucho cariño presenta y escribe, se dirige a la iglesia en Corinto con el propósito de hacerles entender que los está escribiendo con amor. Los está tratando de decir, mire, ustedes son hermanos en Cristo, son santos, son llamados por Dios. Yo soy apóstol y por eso yo estoy llamándoles para tratar de corregir algunos errores que hay entre ustedes. Pero primero trata de abrir la carta por decir, mire, ustedes son tan bendecidas porque han conocido a Cristo. La semana pasada estuvimos viendo acerca del primer problema que Pablo habló en su carta, que eran las divisiones que habían en la iglesia de Corinto. Habían muchos partidos en esa iglesia, porque algunos decían yo soy de Pablo, otros decían que yo soy de Apolos, otros de yo soy de Cefas, otros, yo no soy de ningún hombre, yo soy de Cristo, pues. Y Pablo decía, mire, y como en el contexto vimos que muchos de los problemas eran como resultado de que algunos estaban aferrados a la persona que le habían bautizado. Y Pablo dice, mire, yo no bauticé a ninguno de ustedes, excepto estas dos personas y algunos de la familia de Estefanas. Y los demás, no ni sé si he bautizado a otro, pero el bautismo es un cuadro. Como vimos la semana pasada, es un cuadro de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida ya. No tiene en sí nada que ver con la salvación. Es un paso de obediencia. Y él estaba diciendo, no vale la pena pelear por quién me bautizó en ese sentido, porque el asunto es la cruz, y eso es lo que estamos llegando a examinar en esta mañana. En el pasaje que ya leímos, en 1 Corintios 1, 18 al 25, encontramos que Pablo ahora está dirigiéndose y tratando el asunto entre el intelecto humano y la sabiduría de Dios. En el principio, hermanos, creó Dios al hombre a su imagen. Génesis 1, versículo 27 nos dice eso, que Dios creó al hombre a su imagen. Pero poco después de eso, desde la caída del hombre, entonces el hombre ha creado todo tipo de Dios imaginable. Y perdón, hermanos, ese Dios debe ser en con D minúscula. Yo hasta ahorita que lo estaba leyendo en mis apuntes, yo dije, me equivoqué, esta D aquí debe ser una D pequeña. Han creado todo tipo de Dios con D minúscula que se puede imaginar, incluyendo a sí mismos. El ateo Ayn Rand dijo lo siguiente: y ahora he visto a Dios y elevo este Dios sobre la tierra, este Dios que el hombre ya ha buscado desde que llegó a existir, este Dios quien les dará gozo, paz y orgullo, este Dios, esta palabra sencilla, yo. Hay muchos hoy en día que creen esta filosofía. La filosofía de que yo soy mi propio Dios. Yo soy el que manejo el destino de mi alma, de mi vida y toda mi existencia aquí en la tierra. Yo puedo tomar mis propias decisiones. Como hijos de Dios no tenemos ese derecho. Muchos de ustedes quizá han visto a esta señora en unas películas. Es una actriz famosa, Shirley MacLaine. Puede ser que ella sea buena actriz, pero ella es una persona que va a pasar la eternidad en el infierno si no llega a conocer a Cristo. Ella dijo lo siguiente: ya sabemos todo. El conocimiento de nuestra divinidad es la inteligencia más alta. Y el ser lo que ya sabemos es el libre albedrío. El libre albedrío es sencillamente la promulgación de la realidad. Debe ser una E también ahí. De la realización de que tú eres Dios y la realización de que tú eres divino. Eso es una mentira de Satanás. Es la primera mentira que comenzó en el cielo cuando el mismo Lucifer se levantó y dijo: yo seré como Dios. En 1 Corintios encontramos a los hermanos jugando al lado equivocado de la inteligencia. ¿Se acuerda dónde está Corinto? ¿Alguien sabe en qué país actual está Corinto? Grecia. Está en Grecia. Los griegos eran muy conocidos por sus filosofías, muy conocidos por su enfoque en el ser humano. Ahí es donde nació los Juegos Olimpiadas. Y nosotros hoy en día, esa filosofía ha ido pasándose de una generación a otra y todavía hay mucha gente que creen esas mismas cosas. Y en el primer siglo era lo mismo. Los de Corinto estaban pensando que la inteligencia era algo muy importante y muy el camino para seguir, pues. Ellos estaban confiando en el intelecto humano como base de sus creencias y prácticas. Y Pablo explicaba que la verdad de Dios es algo que nunca hubiera esperado ni pudiera haber inventado. Miren, si nosotros, cada vez, hermanos, que leemos la Biblia, examinamos lo que Dios dice, me entra en mi mente el versículo de Isaías que dice que mis caminos no son tus caminos ni mis pensamientos tus pensamientos, porque son mucho más altos mis pensamientos que los tuyos. Lo que el hombre piensa, mire, si yo quiero hacerme rico yo tengo que ahorrar el dinero, y Dios dice si quiere ser rico hay que dar su dinero. Eso no tiene sentido. Y uno dice, si yo quiero ganar mi vida, Cristo dice, yo debo perder mi vida si realmente quiero ganarla. Es contradictorio con el razonamiento humano. Que el Mesías crucificado y el yo crucificado es el único camino a la vida eterna. Eso es lo que Pablo está diciendo. Como vamos a ver más adelante, los judíos estaban esperando el rey político que venía a librarlos. Y viene este desconocido prácticamente y fue condenado y crucificado. Y vamos a recordar algunas cosas, ya lo hemos mencionado un poquito, pero recordar algunas cosas de los corintios. Número uno, eran muy arrogantes. Ellos, por tal vez por el área en que vivía y el enfoque del mundo, de su ambiente en ese entonces, era gente muy arrogante. Ellos se jactaban por cosas triviales, como quienes les había bautizado, como ya mencionamos en versículos 12 al 15. Su orgullo les causaba elevar la elocuencia y los pensamientos humanos encima de las buenas nuevas de Jesucristo. Ellos les gustaba las cosas intelectuales. El corazón del evangelio estaba siendo pisoteado por el humanismo. Y hermanos, es exactamente lo que está pasando hoy en día. El humanismo quiere aplastar el evangelio. El humanismo quiere decir, no, tú eres tu propio Dios. Tú tienes el poder dentro de ti. Es mentira de Satanás toda esa basura. El hombre no tiene nada dentro de sí que es bueno. No hay justo ni aun uno, dice la palabra de Dios. Este intelectualismo falso tenía que ser parado y reemplazado por la sabiduría de Dios. Pablo estaba en esta carta tratando de hacer exactamente eso. Estaba tratando de poner un alto a lo que estaba sucediendo en la iglesia. Dije, mire hermanos, el mundo tal vez tiene esa filosofía, pero Dios no. Dios no. Y el camino de Dios es mucho mejor. Ellos tenían que encararse con la verdad significativo o significado, el verdadero significado de la cruz. Lo que pasa muchas veces, hermanos, es que nosotros caemos en la misma trampa. Siendo creyentes, pensamos que nosotros sabemos cómo vivir nuestras vidas, pero no lo sabemos. Encontramos la verdad en esta bendita palabra, en este libro que se llama la Biblia. Eso es el camino de la vida. No es en lo que yo puedo lograr. Y miren, hermanos, no hay nada malo en tener una carrera. No hay nada malo en ir a la universidad. Yo estoy estudiando para mi maestría en teología. Y no hay nada malo en eso. Pero si dependemos de eso, si vamos a vivir aún... El hermano Moisés estaba diciendo que él comenzó este año a estudiar teología también. Y no hay nada malo en estudiar eso, hermano. Pero... yo creo que me lo dieron, bueno, no me lo dieron, yo tuve que comprarlo, ¿verdad? Pero en el libro que te tengo para el curso, uno es excelentísimo, les he mencionado de las disciplinas cristianas, pero el otro tiene muchas cosas buenas, y de repente ese autor como si entra una buena dosis de tonto, y hasta el profesor del curso dice, este como si está apegándose un poquito a lo que es el movimiento de la nueva era. Y eso es el trabajo del profesor también, de indicar dónde está malo en el texto, ¿verdad? Pero el hecho de que estudiamos la palabra de Dios y la teología y todo eso, siempre debe estar apegado a este libro. Que Dios sea veraz y todo hombre es mentiroso. No podemos ni confiar en los hombres en ese sentido, los hombres cristianos, sino siempre aferrarnos a su palabra. El mensaje de la cruz se trata de una vida desinteresada, una vida en que nos vaciamos de nosotros mismos. La mente de Cristo es central a la salvación, hermanos. La mente de Cristo y la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, cuando Él murió en la cruz, todo eso gira alrededor de su muerte. Y Pablo está diciendo esto en estos versículos. Versículo 18 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salven, esto es a nosotros, es poder de Dios. La muerte de Jesucristo comienza con la justificación. O sea, cuando nosotros llegamos a entender que necesito un Salvador, es la crucifixión de Cristo y su sepultura y su resurrección y mi fe en eso, que Dios me ilumina y yo entiendo que yo soy pecador, yo reconozco eso, yo creo en eso, eso es el comienzo que me da la justificación en Cristo Jesús. Luego progresa por la santificación, en lo cual el Espíritu Santo va indicando cosas en mi vida que yo necesito. Agarrar esto y meterlo en mi vida. Esto está mal, esto está bueno. Y cuando Dios quita algo de nuestra vida, Él quiere que lo repongamos con algo bueno. Si no, dejamos un vacío. Y Dios no quiere eso. Él quiere que llenamos esos vacíos con cosas buenas. Y luego termina en la glorificación. Un día, este cuerpo, mire, él estaba jugando fútbol en una hermano Juan todavía anda con su bule, ¿verdad? Jugada. ¿Qué pasa? Un día no vamos a tener que tener yesos, hermanos, gracias a Dios. Mi cuerpo glorificado no va a tener un clavo de 30 centímetros. Un día vamos a ser glorificados y vamos a estar en la presencia de Dios. Y Pablo aquí se dirige a la segunda. El proceso de la santificación y la liberación del poder del pecado a través de la vida en que llevamos la cruz. El versículo 18 dice que es poder de Dios. La cruz de Cristo es poder de Dios para salvación. Cuando dice aquí, dice, y para pero a los que se salvan. Donde dice se salvan, eso se refiere al proceso de morir a nosotros mismos al diario. No está hablando del momento en que una persona acepta a Cristo y su espíritu es salvo. Está, Pablo se dirige aquí a lo que es el proceso de la santificación en lo cual estamos salvando esta vida terrenal. Y digo que estamos salvando la vida, pero es el Espíritu Santo que nos va rescatando, ¿verdad? No somos nosotros, aunque nosotros tenemos que cooperar con Él. Entonces lo que se trata aquí es de debemos morir diariamente a nosotros mismos. Cuando uno muere a sí mismo, puede depender totalmente de Dios. Y si hay un cadáver aquí, yo digo al cadáver, cadáver, vete para allá. Si este cadáver se levanta y se mueve, yo me voy. Ahí ustedes pueden ver qué pasa con el cadáver, yo me voy. Pero, ¿por qué? Porque sabemos que un cadáver no puede hacer nada, está muerto. Y si ese cadáver va a moverse de aquí para allá, tiene que depender del poder de otro o otros, en el caso humano, ¿verdad? De que levante ese cadáver y lo mueve para allá. Si yo he muerto a mí mismo, yo ya no dependo de mí en nada. Yo dependo de Cristo. Cristo es mi fortaleza y yo debo depender totalmente de Él. No tiene que depender de sus planes o de su propio intelecto. Muchas veces hacemos planes, pero no debemos depender de sus planes. Podemos hacer planes, pero siempre calificado, como dice Santiago, como un sitio que quiere. Si Dios quiere, el hermano Juan trabaja mayormente en Quetzaltenango, pero no ha estado yendo hasta Quetzaltenango. ¿Por qué? Porque tuvo un accidente, tuvo que operar su mano, todo eso. Entonces, mañana va a estar, ¡pum! Tiene que ser operado. Bueno, si Dios quiere, pues, ¿verdad? Nosotros hacemos nuestros planes, pero siempre están al control y al desvío, por decirlo así, de Dios, aunque con Dios no es un desvío, es el plan que Él tenía de un principio. Son las personas más seguras en todo el mundo los que dependen de Dios, hermanos. Vamos a 2 Corintios capítulo 12. 2 Corintios 12, versículo 10. Este es el pasaje en lo cual Pablo había pedido tres veces al Señor que quite el aguijón de su carne. Y el Señor dice, bástate mi gracia. Versículo 10 dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pero él dice, ¿qué? Está hablando de cosas malas, según nosotros, ¿verdad? Debilidades, peligros, está hablando de angustias, está hablando de persecuciones. Y él dice, ¿me gozo? ¿Me gozo? Eso no tiene sentido humano. Los que razonan esas cosas dirían, ¿estás loco? Bueno, si tengo que ser... Todo el mundo piensa que si yo soy loco de todas formas. Entonces, si tengo que estar loco, mejor que esté loco por el Señor, ¿verdad? Eso es lo que debemos hacer, hermanos. Vamos a Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9. Queremos ver un pasaje aquí, en Lucas capítulo 9, versículos 22 al 24. Lucas 9, 22 al 24. El Señor aquí está hablando con sus discípulos y dice, y diciendo, es necesario que el Hijo de Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos y por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y decía a otros, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierde su vida por causa de mí, este la salvará. Él dice, si tú quieres ser mi discípulo, si tú quieres seguir en pos de mí, debes tomar tu cruz, debes llevar la cruz. Y no es como algunos dicen, este no es la suegra. Algunos dicen, es mi cruz, la suegra, ¿verdad? No es eso. Es de negarnos a nosotros mismos. Es de seguir detrás del Señor Jesucristo. No importando lo que yo quiero, sino yo quiero lo que mi Cristo quiere. Entonces yo me niego a mí mismo para hacer lo que Dios quiere de mí. De la misma manera en que Jesús tuvo que morir y resucitar, nosotros tenemos que morir a nosotros mismos para ser resucitados y vivir en la vida nueva que Cristo nos ha dado. Se trata de morir a nosotros mismos y vivir para Cristo. Y los de Corinto no estaban entendiendo esto. Hoy en día es necesario entender qué significa la cruz. Durante el tiempo del Imperio Romano, un criminal sentenciado a la crucifixión tenía que llevar parte de esa cruz, normalmente el palo alto de la cruz, tenía que llevarlo a través de la ciudad, como un tipo de vergüenza para el criminal, pero también como una muestra que él al fin había sido sometido y estaba en sumisión al Estado. Jesucristo se sometió a su Padre y llevó la cruz al Calvario, donde fue crucificado en nuestro lugar. Y la cruz ahora que llevamos nosotros representa la muerte de nuestra voluntad obstinada. ¿Sabe qué? Su voluntad es obstinada. También queremos lo que queremos. Y cuando nosotros morimos a nosotros mismos, eso es de decir, Señor, yo tomo esta voluntad obstinada que tengo yo tomo mis deseos, yo tomo todo lo que tengo dentro de mí y yo lo pongo debajo de tu autoridad. Eso es lo que significa. ¿Estás llevando tu cruz diariamente? ¿Estás diciendo, Señor, hoy yo no quiero hacer lo que yo quiero hacer lo que tú quieres? El venimos, y ya ni me acuerdo cuándo fue, pero venimos con el hermano Alexis y el hermano Gil Ángel, que estuvieron aquí la semana pasada. Y estamos regresando por zona 15, y cuando venimos a acercarnos al redondel aquí por el austriaco, había una moto frente a nosotros que también estaba yendo en el redondel y su llanta pegó un poquito de tierra que estaba al lado y se fue volando. Nosotros paramos, le ayudamos, él se había raspado su brazo, pero básicamente estaba bien, no se había herido mucho, pero su moto se estaba cayendo aceite y todo eso. Mire, nosotros ya habíamos tenido un largo día, yo estaba listo para estar en casa. Vino la gran policía de Guatemala y querían, por curiosidad más que nada, porque quería saber qué había pasado y todo eso, y yo ya había ofrecido tratar de meter su moto en mi trooper y llevarlo a su casa, que estaba como en kilómetro 18 de carretera al Atlántico. Y casi la policía, viendo que no cabía en mi carro, y ellos con su pick-up, y hasta decimos, mire, usted no fíjese que somos la única patrulla por ahí. Bueno, está bien. Ahí hicimos lo que podíamos para meter la moto y lo llevamos hasta el kilómetro 18 con el tráfico y todo, y de regreso. Eso no era lo que yo quería hacer, el yo, pero ese hombre necesitaba ayuda. Y yo estaba pensando, mire, si yo estuviera en esa situación, a mí me gustaría que alguien me llevara a casa para no arruinar mi moto más. Y nosotros pudimos, en el camino, el hermano Alexis le estaba dándole duro en el camino. Parece que el muchacho ya era creyente y se había alejado del Señor un poco y todo eso, pero eso se trata, hermano, de negarnos a nosotros mismos, de morir a nosotros mismos y hacer lo que Dios quiere. Y muchas veces Dios tiene encuentros así para nuestra vida, pero andamos tanto deprisa que no tomamos el tiempo para esos encuentros que Dios quiere para nosotros. ¿Estás llevando tu cruz? Luego se dirige al intelecto humano, que es el enemigo de la cruz. Para el inconverso, el mensaje de la muerte a sí mismo parece ser absurdo. ¿Morir a sí mismo? No, ¿cómo va a hacer eso? Jonathan consiguió un trabajo hace poco, pero decía, yo puedo trabajar excepto los días domingo y miércoles en la noche. ¿Está bien, Miguel? Y cuando él consiguió su trabajo y recibió su horario al final, porque tenía su tiempo de entrenamiento, recibió su horario, tiene domingo y miércoles que no trabaja. Hermano, nosotros tenemos que poner al Señor primero. Para ellos no tiene sentido. El mundo no entiende. Y ellos, por eso, ellos no aceptan nada de lo que tiene que ver con las cosas de Dios. Por eso Pablo nos hace recordar que de las palabras de Isaías, versículo 19 de nuestro texto, 1 Corintios 1, el versículo 19, dice, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Primero nos da este ejemplo del Antiguo Testamento. Esta profecía venía de Isaías después de que el reino de Israel se había dividido. ¿Se acuerda que después de Salomón hubo problemas? Se dividió Israel al norte y Judá al sur. Y luego Isaías había hecho esta profecía. El ejército de Asiria estaba por invadir al reino norte de Israel, quien buscó una alianza con Egipto en vez de buscar a Dios. Cuando tenía esa amenaza de Asiria, en vez de buscar a Dios y decir, Señor, ¿qué quieres que hacemos? Ellos dijeron, mira, vamos a bajar a Egipto a hacer un trato con ellos. Hermanos, ¿se acuerda qué es Egipto en la Biblia? Es un tipo del mundo. Israel, en vez de buscar a Dios, buscar hacer alianza con el mundo. ¿Y sabe qué? Demasiados creyentes lo hacen hoy en día. No hacen alianza con Dios y se aferran a Dios y dicen, Señor, aunque yo no entienda lo que está pasando, aunque son problemas, aunque son dificultades, yo estoy contigo. Vienen dificultades y dicen, oye, ¿qué puedo hacer para acá? Van buscando qué el mundo puede ofrecer en vez de lo que Dios quiere ofrecerles. Por buscar el intelecto del mundo, las consecuencias para Israel eran trágicas. ¿Se acuerda lo que pasó con Israel? Asiria entró, dominó, conquistó al reino del norte, los llevaron entre comillas cautiverios, pero fueron esparcidos entre las naciones. Más adelante, cuando al fin el reino del sur, Judá, fue llevado cautiverio, ellos fueron llevados a Babilonia y luego, después de los 70 años, regresó. Pero Israel, el reino del norte, nunca regresaron como nación. ¿Por qué? Porque era el castigo de Dios por haber buscado al mundo en vez de buscarle a él. Eso debe ser un mensaje claro para nosotros, hermanos, porque hay cosas parecidas que suceden hoy en día. ¿Está Asiria a tu puerta? ¿Está una Asiria a tu puerta esperando, buscando una oportunidad para meterse en tu vida? Tal vez es un matrimonio con problemas, o tal vez es una cuenta bancaria vacía, o tal vez un hijo rebelde. Hay alguien a lo cual puedes acudir y ese es el Señor Jesucristo. El problema es que no lo hacemos. No seas como Israel e ir y buscando respuestas en los consejos del mundo. Los consejos del mundo, hermanos, no tienen nada que ofrecernos. El hermano Joel Marsh, el pastor de la iglesia Bautista Jesucristo Salva en la zona 18, estaba hablando con el hermano Ángel. Él tiene un joven en su iglesia que quiere, dice que quiere ser pastor y todo eso, pero quiere meterse a la U a estudiar la psicología. ¡Qué error! La psicología que enseña en las universidades seculares nada más le van a desviar de los caminos de Dios. Es pura basura. Aquí está el mejor consejo que jamás alguien puede dar. La psicología del mundo no tiene nada que ofrecer. Es el intelecto del hombre. Sigue, hermanos, escogiendo diariamente la sabiduría de Dios. No deja que el mundo vaya influenciando sus vidas. Luego tenemos un ejemplo del Nuevo Testamento. Aquí en nuestro texto, en versículo 20, dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pablo aquí se dirige a la congregación, escudriñando lo que está pasando en Corinto. Él dice, el sabio, ¿dónde está el sabio? Eso hablaba del intelecto gentil, del intelecto del mundo en general. Luego dice, ¿dónde está el escriba? Y eso trata del judío, del intelecto del judío. Y luego dice, ¿dónde está el disputador de este mundo? Esto habla de la filosofía griega. Los filósofos que estaban metiendo toda esa filosofía que estaba lleno de humanismo. La implicación es que Dios ha desechado todo el razonamiento humano de ellos. Él da esas preguntas. Pablo era un experto en dar preguntas retóricas. En primer lugar, porque está escribiendo una carta y no podía contestar desde luego, ¿verdad? Pero las preguntas que hace no son preguntas que él está esperando una respuesta, son preguntas que tienen una respuesta ya entendida. ¿Dónde está el sabio? En ningún lado. ¿Dónde está el escriba? No tiene nada que ver. ¿Dónde está el disputador de este mundo? No, hermanos, ¿no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Está diciendo. Y luego tenemos el ejemplo contemporáneo. Versículo 21, la primera parte dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Pensamos por unos minutos, hermanos. Tenemos a los astrónomos que van trazando las órbitas, las formas de los planetas. También tenemos a los científicos que exploran y graban detalles microscópicos de mundos invisibles al ojo humano, cosas tan pequeñas, tan íntricas, pero con orden. Luego tenemos a los educadores que lean, estudian obras clásicas de literatura antigua. Ellos se dedican a eso y se meten a estudiar y a leer y a tener todo ese conocimiento. Pero con toda su inteligencia, entre comillas, humana y su conocimiento humano, todavía no pueden ver a Dios en el diseño detallado e intelectual que Él mismo creó. Miren a todo el orden que hay en las planetas y todo eso y dicen, no existe. Yo no tengo los datos aquí a la mano, pero creo que Jonathan son como 93 millones de millas, ¿verdad? 93 millones de millas creo que son entre la planeta Tierra y nuestro Sol. Si estuviera apenas unos 3.000 millas más, o menos, no podía existir vida en este planeta. Y los científicos van buscando vida en otros planetas. Hermanos, Dios creó al mundo con un propósito para poner el hombre aquí, para hacerlo a su imagen. Pueden buscar y buscar y buscar y van a encontrar cosas increíbles. Pero no van a encontrar otros seres humanos, otros seres vivientes en otros lados. ¿Por qué? Porque Dios creó el mundo para ese. Dios es un Dios de orden, hermanos, y con todo el intelecto, todo entre comillas la sabiduría del mundo, todavía pierden lo que es obvio. Dios. ¿Qué se requiere entonces? La cruz es el camino de la salvación. ¿Qué se requiere para encontrar a Dios? Versículo 21, la segunda parte dice, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Pablo admite que la predicación es una locura, pero no desde el punto de vista de Dios. Él está diciendo, es una locura, pero no a Dios, sino a los que no aceptan a Dios. Está hablando de los que desde el punto de vista del hombre. Mire, que ustedes llegan a un garage a escuchar a un gringo a gritarles por una hora, ¡qué locura! ¿Verdad? Pero para Dios no es locura, porque es su bendita palabra. la respuesta de los judíos. Los judíos, dice versículo 22, porque los judíos piden señales. Primero él se dirige a los judíos. ¿Se acuerda que en Corinto habían una mezcla de gente? Habían judíos, habían griegos, los de esa área, habían otros gentiles de otros países. Y se dirige primero a los gentiles. Se dice, a los judíos. Y dice, son los judíos que piden señales. Piden señales para verificar el Evangelio. ¿Sabe por qué hubo un tiempo de milagros en el tiempo de Jesús? Porque él vino a los suyos. Y durante el tiempo del apóstol Pedro y Pablo, cuando ellos todavía estaban llevando el Evangelio al mundo conocido en ese entonces, esas señales que ellos hicieron eran para los judíos, porque la Biblia dice que son los judíos que piden señales. Querían un Mesías victorioso que les mostraban señales, que conquistara el Imperio Romano, que restaurara el reino político de David en la tierra. Miren lo que dice Marcos capítulo 8. Marcos capítulo 8, versículo 11. Dice, vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Los judíos son los que piden señales. Y vienen y dicen, queremos una muestra. ¿Se acuerda cuando Moisés iba a librar al pueblo de Israel cuando estaban en Egipto? Él dice, no me van a creer. Entonces Dios hizo ¿qué? Le dio a Moisés señales para que cuando entrara, él pudiera decir, mire, ¿quieres señal? Aquí está, pum. Los judíos lo creían, ¿por qué? Porque los judíos piden señales. Pero miren lo que dice también Mateo capítulo 12. Mateo 12, versículos 39 y 40. Yo no sé qué hacen muchos predicadores hoy en día con estos versículos, ni muchos creyentes tampoco. Pero dice, vamos a leer 38 también, dice, entonces respondieron algunos de los escribas y los fariseos diciendo, maestro, deseamos ver de ti señal. Otra vez, yo quiero ver algo milagroso. Y él respondió, les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal. Wow. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, ahí estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Él dice, si tú quieres señal, es la muerte, la resurrección y la resurrección de Cristo, la única señal que realmente va. Yo solo soy el mensajero. Luego, él se dirige a los griegos. Los griegos, dicen en nuestro texto, buscan sabiduría. Primera Corintios, capítulo 1. Yo sí no guardé mi lugar. Primera Corintios, capítulo 1. Versículo 22. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Los griegos buscan sabiduría en un rey para satisfacer su curiosidad intelectual. ¿Se acuerda lo que pasó? No, por el tiempo no vamos a buscarlo. Pero en Hechos capítulo 17 encontramos lo que pasó en ese lugar. Pablo aquí estaba delante de vamos a leerlo rápidamente. En Hechos 17, versículo 18, si no lo encuentra, yo lo voy a leer. Dice, algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir esta palabreo? Y otros decían, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el Evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron a Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza que hablas? pues traes a nosotros, a nuestros oídos, cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes ahí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Mire, la iglesia de Corinto, hermanos, como comenzamos en la primera enseñanza sobre eso, parece a Guatemala, parece a todo el mundo. Todo el mundo anda buscando algo nuevo. Dios dice, mire, ¿quiere otra señal? Busque a la muerte, a la sepultura y resurrección de Jesucristo. ¿Quiere algo nuevo? La Biblia dice que no hay algo nuevo bajo el sol. Esta es la verdad, hermanos. Esta es lo que Dios quiere que sepamos. Y nosotros debemos acudir a esta bendita palabra. En cambio, escucharon el Hijo de Dios que se humilló para hacerse hombre judío, un desconocido que hablaba en parábolas y luego fue crucificado. No encajaba con lo que querían oír. Miren lo que dice el versículo 23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. No tiene sentido. Pero eso es lo que venía predicando Pablo. Y luego Pablo en versículos 23 al 25 nos da un argumento poderoso. Dice, para los judíos ciertamente tropezadero, para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pablo presenta un caso fuerte para creer en Cristo y en el Evangelio. Él dice, Cristo es el poder de Dios y sabiduría de Dios. Es Cristo. ¿Qué piensas tú de la cruz? ¿Confías en la muerte, la resurrección de Cristo como el poder y la sabiduría de Dios? Nosotros quizá ya hemos creído al Señor como nuestro Salvador. Pero Pablo, ¿se acuerda aquí la salvación de lo cual está hablando Pablo? Tiene una aplicación a la salvación del alma, pero él está hablando a creyentes en Corinto. Él está diciendo, estamos hablando de tu manera de vivir al diario. Él está diciendo, esto va más allá que solamente la salvación. ¿O tienes tú los brazos cruzados en incredulidad, demandando una señal, un argumento irrefutable antes de acercarse a la cruz para la salvación? Deja tu orgullo a un lado. Toma la cruz de Cristo, como canté hace un ratito. Toma la cruz. La cruz de Cristo, un precio habrá. Todo dará Dios. El que quiere venir en pos de mí y no niegue a sí mismo, a su familia, etc., no puede ser mi discípulo. Él quiere todo. ¿Entendemos eso, hermanos? Él quiere nuestro todo. Hay muchos hoy en día, al escuchar ese mensaje, ¿sabe qué pasa? Lo mismo que pasó en un entonces cuando el Señor Jesucristo comenzó a hablar así. Y dice, desde ese momento, muchos regresaron y no le siguieron. Muchos regresaron y no le siguieron. No queremos dar nuestro todo. Eso es lo que Dios quiere. Dos preguntas para nosotros. Los corintios estaban vistiendo la cruz con trapos del intelecto humano. Estaba colocando su conocimiento sobre la cruz y diciendo, mire lo que nosotros sabemos. Y Pablo estaba diciendo, quite todas esas cosas. Esos argumentos son humanos. Él dice, quite todo eso, es la cruz de Cristo, es la cruz de Cristo. Pero Pablo sabía que si ellos no abrazaron la sabiduría de Dios encontrado en la cruz, que nunca experimentarían la vida abundante que Cristo les había prometido. Es algo contradictorio al ser humano, de que si yo... si salvamos nuestra vida. No la salvación espiritual, porque eso no depende de nosotros. Pero él dice, cuando tú te entregas todo a mí, ¿sabes qué? ¿Se acuerda lo que pasó con Moisés? Él dijo, Moisés, ¿qué tienes en la mano? Una vara. Eso era la herramienta, por decirlo así, de Moisés. Él era pastor. Era su vara, su collado. Y él dijo, esta es la herramienta. Se convirtió en una serpiente. Y luego dijo, toma una verdadera. Y lo tomó y lo hizo. Lo que Dios quiere, hermanos, que hagamos con nuestra familia, con nuestras posesiones, con nuestro trabajo, con nuestro tiempo, con nuestros talentos, con todo lo que tenemos. Porque decimos, Señor, he aquí, aquí está todo. Es tuyo. Y si Él no nos devuelve ni un centavo, ¿sabe qué? Él merece nuestro todo. Si Él no nos devuelve nada útil a nuestro criterio, Él merece todo. Entrégale todo. Y luego, si Él dice, David, tú puedes cantar, entonces, gracias por entregarme tu canto, ahora yo te lo voy a entregar a ti para que tú seas tu padre. ¿Sabe? Yo tuve que hacer eso. Yo estaba preparándome para ser músico, para ser director de música en una iglesia. Eso era mi carrera en la universidad. Y el Señor tocó mi corazón para que fuese misionero. Y yo tuve que decir, Señor, yo le doy mi vida de música. Si eso es lo que tú quieres. Y cuando yo hice eso, dentro de poco el Señor dijo, David, yo no quería quitarle la música. Yo quería quitar el lugar de tu música y ponerme a mí en primer lugar. Toma la música, utilízala para mi honra y mi gloria. Y eso es lo que Dios quiere hacer en cada una de nuestras vidas. Hermano, no vale la pena agarrar algo, sea familia. Estaba yo predicando, enseñando una clase de jóvenes. Mi esposa tenía 7-8 meses de embarazo, casi lista para dar a luz con nuestra primera hija. Y yo en esa clase, yo dije a los jóvenes, no eran muchos, unos 8 o 10 jóvenes, yo dije, si Dios escoja tomar mi hijo, yo no debo cuestionarle. Y eso sin saber, hermanos, que dentro de pocos días mi primer bebé iba a morir en el parto. Y el primer pensamiento que vino a mi mente cuando el doctor dijo, no hay latido de corazón, es como si el Señor me estaba hablando, ¿vas a vivir lo que prediques? Y Él me dio fortaleza, nos dio fortaleza. Porque yo ya había entregado esa criatura al Señor. No era mía, era del Señor. Y Él me dio 4 preciosos hijos después, que también cada uno de ellos han sido entregados al Señor. Pero hermanos, yo no puedo cuidar de nada, ni dinero, ni talentos, posesiones, familia, yo no puedo cuidar de nada. Pero cuando yo lo pongo en las manos del Señor, Él puede cuidarlo mejor que cualquier otro. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué nos aferramos al intelecto humano, a lo que podemos hacer para Dios? Yo no puedo hacer nada para Dios. Si Él no está conmigo, si yo no estoy apegado a Él, ¿qué dice la Biblia? Separados de mí, nada podéis hacer. No dice que no mucho, dice nada. Eso era el problema de la iglesia en Corinto. ¿Por qué nosotros luchamos con esas cosas? Decimos, Señor, todo es tuyo. Todo es tuyo. Vamos a orar. Padre, tú conoces cada corazón, cada vida. Tú conoces, Señor, cuántas veces hemos anhelado ver cosas grandes de parte tuya. Y hasta para entregar ciertas áreas de nuestras vidas hemos pedido que tú nos des una señal como Gedeón hizo. Y tú llamaste a aquellas personas una generación mala y adúltera. Señor, ayúdanos a entregar nuestro todo a ti. A decir, Señor, todo está en tus manos. Devuélveme lo que tú quieres que utilizo para ti. Y si yo no puedo utilizarlo para ti, quédate con ella. Señor, queremos ser siervos útiles en tus manos. Con las cabezas inclinadas. Tal vez hay alguien aquí que nunca ha conocido a Cristo como su Salvador personal. Tal vez tú dices, como los corintios, que es una locura. Pero tú has reconocido el día de hoy que solamente Cristo le puede salvar. ¿Habrá alguien aquí que diría, pastor, ore por mí, yo necesito aceptar a Cristo como mi Salvador personal y yo reconozco mi necesidad hoy? Ore por mí. ¿Habrá alguien así en esta mañana? ¿Alguien? Tal vez tú estás aquí y dices, pastor, hermano David, yo soy salvo, yo sé que soy salvo. Pero he estado luchando con las cosas de este mundo, con la sabiduría, el intelecto humano, y no he entregado todo al Señor como debo. Déjeme decirle, si tú te quedas con algo, la vas a perder. Porque si tú lo entregas a Dios, lo vas a tener para siempre. Quizá alguien está aquí, dice, hermano David, Dios ha tocado mi corazón, hay cosas en mi vida que Dios me ha mostrado que necesito entregar a Él. Yo quiero que ores por mí. Amén, gracias a Dios. ¿Alguien más? Amén, Dios lo bendiga, Dios lo bendiga. Dios lo bendiga, hermano. Dios lo bendiga, hermano. ¿Alguien más? Amén. Padre, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a ser sensible a lo que tú quieres enseñarnos en tu palabra. Muchas veces, Señor, nuestro orgullo, nuestros planes se meten en el plan tuyo. Y, Señor, ayúdanos a entender que eso nada más nos lleva a un callejón de lo cual no hay salida. Ayúdanos, Señor, a vivir para ti. Yo pido por mis hermanos y hermanas, quienes levantaron la mano, algunos entregando diferentes áreas de sus vidas, algunos reconociendo, Señor, que tú mereces todo. Y, Señor, ayúdales, Señor, a cada uno individualmente, en la forma en que tu Espíritu está tratando con ellos, a obedecerte por completo. Señor, solamente así podemos realmente encontrar la razón por la cual vivir aquí. Señor, gracias por tu obra en nuestras vidas, en nuestros corazones. Bendice a cada uno conforme a su obediencia en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Vamos a tener un último canto para despedirnos.
Muy bien, hermanos, voy a pedir que se pongan de pie.